Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este martes 20 de febrero, día que hace bastante calor en la capital de la región, un día en el que estamos pendientes de lo que pueda ocurrir mañana con esa manifestación de agricultores en la capital de la región. Toda la información sobre cómo va a ser y, por supuesto, todos los trayectos y demás en cope.es/Murcia. Ahí está toda la información, como también toda la información del mundo del deporte, en el que el UCAM Murcia Club Baloncesto, después de la Copa de España, de la Copa de Su Majestad del Rey, ya está entrenando y 6 jugadores del equipo han sido citados para sus selecciones en este mes de febrero, dentro de esas ventanas FIBA. Por tanto, Chito Alonso no puede contar con ellos en las sesiones de entrenamiento de esta semana. Se trata de los hermanos Rodions y Artos Kurus, del montenegrino Nemanja Radovic, del checo David Jelinek, el sueco Bill Folt y el cubano Howard Sanrod. Pero eso sí, estarán evidentemente en disposición de estar a las órdenes de Chito Alonso para el partido frente al Baxi Manresa. Será la circunstancia que los hermanos Kurus se van a enfrentar en esas ventanas FIBA a la selección española. Y ahí está, por ejemplo, en esa selección española, la vuelta de Ricky Rubio. En tenis, Carlos Alcaraz, que hoy comienza su participación en el Abierto de Río, segundo en el ranking ATP, ha afirmado que uno de sus objetivos es conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, emulando en este caso al escocés Andy Murray, y tener los mismos títulos olímpicos. Así lo explicaba el tenista del Palmar.
Murray ha ganado 2 oros, por ejemplo. O sea, al final, ganar 2 oros en los Juegos Olímpicos es algo increíble. Diría que ojalá algún día pueda tener 2 oros como Andy. No creo que tenga una preparación especial. Al final, para los Juegos Olímpicos todavía quedan varios meses y en estos meses hay torneos súper importantes. Obviamente, los Juegos es un objetivo bastante bueno, muy especial.
Qué bueno que tiene el tenista del Palmar en estas próximas fechas. Mientras tanto, el Real Murcia sigue trabajando su futuro en tanto los despachos como en la parcela deportiva. Hoy ha sido día de descanso, día que han aprovechado algunos jugadores para la visita a colegios, y ya mañana comenzar a preparar el partido frente al Real Madrid Castilla del próximo sábado a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva Alfredo Di Stéfano, en la que no estará el lateral zurdo Marc Baró, que vio la quinta amarilla precisamente frente al Intercity. Además, Pablo Alfaro cumplirá el segundo de sus partidos de sanción. En la parcela social, mañana hay prevista una importante reunión con el Ayuntamiento de Murcia en la que se va a avanzar en el asunto de la ciudad deportiva de la entidad, como nos decía aquí la pasada semana el vicepresidente de la entidad grana, Juan José Fernández. También en Segunda Federación ya hay entrenador, ya hay inquilino para el banquillo del Águila Fútbol Club, que ocupa el puesto que dejara libre Sepas López, con el objetivo de reconducir la dinámica de un equipo que se había, bueno, estancado en las últimas jornadas. En baloncesto también, los famosos Harlem Globetrotters van a regresar a la región de Murcia en este año 2024. Murcia será una de las sedes que albergará, una de las 10 sedes que albergará este show, concretamente el día 17 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde en las instalaciones del Palacio de los Deportes de Murcia. Mientras tanto, el fútbol sala, de momento todo apunta que Dani Martínez va a dirigir al equipo en el encuentro del próximo sábado a las 8 de la tarde frente a Osasuna Magna en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y hoy hablaremos de la odontología aplicada al mundo del deporte, porque el fenómeno Topuria, que estallaba el pasado fin de semana con ese título de campeón del mundo, ha lucido un protector bucal diseñado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, a cargo del doctor Manuel Maíquez, vicedecano del grado de odontología de la UCAN y presidente de la Sociedad Española de Odontología del Deporte, con el que hablaremos a partir de las 3:30 de la tarde para que nos cuente precisamente esta experiencia. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisoras nos quedamos con toda la información en media de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad en COPE del deporte, en COPE más Murcia, en este día de hoy, en el que evidentemente pues es un día más o menos de relax y tranquilidad en el mundo del fútbol, por aquello de que los equipos se relajan, descansan y comenzarán ya a partir de mañana a intensificar su preparación de cara a los compromisos del próximo fin de semana. Recordamos que el Real Murcia jugará el sábado a las 4 de la tarde visitando al equipo del Real Madrid Castilla en la Ciudad Deportiva Alfredo Di Stéfano, y el UCAM Club de Fútbol jugará frente al filial del Betis en la matinal del próximo domingo en Beach Soccer La Condomina. No puede fallar ninguno de los dos en los compromisos del fin de semana, más aún después de los tropiezos de la última semana. Un Real Murcia que también, como hemos dicho anteriormente, en la parcela de despachos se mueve y mañana hay, como nos adelantaba, no nos decía fecha, pero sí que iba a ser esta semana, Juan José Fernández, el vicepresidente del Real Murcia, nos adelantaba que iba a haber una toma de contacto, una más, con el Ayuntamiento de Murcia para seguir con ese plan para la futura ciudad deportiva de la entidad grana. Ya tiene elegido arquitecto el Real Murcia y desde luego las cosas caminan con paso firme en el Real Murcia, que si en lo deportivo tiene tropiezos como el del otro día y baja un poquito la ilusión de la gente después de lo que había pasado en estos primeros 6 partidos del año, pues en la parcela social se sigue moviendo para el futuro de la entidad, no solo en el futuro económico, sino también, por supuesto, en el futuro deportivo, en el que tiene una importancia radical precisamente esa ciudad deportiva. Mientras tanto, en tenis, Carlos Alcaraz, después del fracaso, entre comillas, que supuso la eliminación en las semifinales del Abierto de Argentina, del Open argentino, pues ya está en tierras brasileñas, donde hoy comienza su participación en el Rio Open y enfrentándose al jugador local, a Monteiro, el tenista del Palmar, que recordamos defiende, en este caso, una final que consiguió el año pasado, cayó en la misma y este año quiere sumar puntos, más aún después de haber perdido puntos en el primer torneo que disputó en tierra batida en esta gira americana. Hoy, nunca antes de las 11 de la noche, competirá un Carlos Alcaraz que es, como decimos, uno de los favoritos, el gran favorito, es el número uno del torneo y que ayer, en su comparecencia previa al encuentro de hoy, al comienzo del torneo, pues hablaba de muchas cosas y evidentemente volvía a decir que su gran objetivo es precisamente los Juegos Olímpicos de París 2024.
Murray ha ganado 2 oros, por ejemplo. O sea, al final, ganar 2 oros en los Juegos Olímpicos es algo increíble. Diría que ojalá algún día pueda tener 2 oros como Andy. No creo que tenga una preparación especial. Al final, para los Juegos Olímpicos todavía quedan varios meses y en estos meses hay torneos súper importantes. Obviamente los Juegos es un objetivo bastante, bastante bueno, muy especial, pero también tengo ganas de ganar Masters 1000, Grand Slams, así que hay que estar enfocado en los torneos que me vengan y cuando llegue el momento de entrenar o prepararse para los Juegos Olímpicos ya veremos, pero de momento estamos enfocados en el día a día y en los torneos que tengo adelante.
Los torneos que tiene delante, y el primero es el Open de Río, que afronta, como decimos, nunca antes de las 11 de la noche, se podrá ver como siempre por Movistar, ante el tenista local Monteiro. Comenzaba hablando Carlitos Alcaraz de su eliminación en las semifinales del Abierto de Argentina ante el chileno Nicolás Jarry, indicando que puede ser uno de los rivales importantes y que ese partido le ha tenido que servir para aprender de los errores que cometió la madrugada del pasado sábado.
Nico es un gran, tiene grandes armas, obviamente es candidato para ganar aquí y yo creo que si juega a su nivel es candidato en cualquier torneo, creo yo. Las lecciones que saqué de ese partido es que si quiero ganarle a jugadores como Nico, tengo que aprovechar mejor mis oportunidades, las oportunidades que me llegan en el partido y no desaprovechar tanto. Yo creo que eso es la lección más clara que saco de ese partido y vengo aquí a Río para intentar mejorar eso en los partidos que jugué. Bueno, siempre he dicho que es muy importante tener el público a tu favor, te ayuda muchísimo, ¿no? En cada partido. Al final siempre van a haber momentos de duda, momentos de bajón, ¿no? Que si tienes el público a favor es como más fácil salir de ese momento negativo o de ese bajón. No siempre vas a tener el público a tu favor, eso es obvio, pero tienes que estar... Y en los momentos que quizás estén más a favor del otro, en esos momentos tienes que estar fuerte mentalmente, que no te afecte y seguir en tu camino, ¿no? Yo creo que son cosas claras y obvias, pero como siempre he dicho, siempre es mejor tener el público a favor.
Bueno, vamos a seguir un ratito hablando del Real Murcia, pero vamos a ir a estar con un viejo amigo, bueno, viejo somos los dos ya, pero mayores, quiero decir, al que nos conozco hace muchos años y que hace unos días recibió pues ese homenaje que yo creo que se merecía por parte del Real Murcia. Queríamos hablar con él, pero la actualidad pues, nos ha ido llevando por otros caminos, pero hoy sí que nos vamos a ir, no sé si está en Santomera, pero seguro que, si no cerca, don Vicente Carlos Campillo Candel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente Luis, buenos días.
Bueno, ¿estás por Santomera o qué?
Sí, estamos por casa.
Ah, bueno, buen sitio para estar, ¿no?
Sí.
Oye, los limones ya los dejaste, ¿no, o qué?
No.
Ah.
La finca, lo que pasa es que este año los precios están fastidiados, está la sí. Cosa regular.
Sí, sí. Bueno, ya mañana tenemos lío, ¿eh?, con los agricultores, o sea que fíjate lo que...
Sí, hay que manifestarse a ver si se arreglan las condiciones donde se vende prácticamente a pérdida y eso no es rentable. Eso hay que arreglarlo como sea.
Bueno, maestro, ¿qué sentiste el otro día cuando el Real Murcia te hizo ese homenaje?
La verdad que fue un acto emotivo. Fue un reconocimiento a la labor desempeñada hace mucho tiempo y por eso le di las gracias al presidente la jornada pasada, que tenía interés en hablar con él, porque había pasado tiempo y fueron ellos, esta junta directiva, presidida por Felipe Moreno, la que tuvo el detalle de darme la insignia de oro y brillante del club, que yo llevo con mucho orgullo.
Y la verdad es que si alguien merecía esa insignia de oro y brillante del Real Murcia... Es Vicente Carlos Campillo, que evidentemente tiene un hueco importante en la historia del Real Murcia. Y yo creo, Vicente, que la gente te lo reconoce, la gente no se olvida del míster, ¿no?
Es verdad. La trayectoria fue buena porque tengo dos ascensos en mi currículum, en el equipo de mi ciudad, y eso es algo que todavía no ha podido conseguir otro entrenador, y el reconocimiento por parte del club, vuelvo a insistir, que ha sido muy bonito.
Oye, Vicente, tú has vivido la época de esplendor del Real Murcia, con aquel ascenso a Primera División, con ese también ascenso en aquella segunda ocasión a Segunda División, aquel ascenso que se consiguió contra el Getafe, Granada y Baracaldo, el ascenso de Elche. Cuando has visto el devenir de la historia del Real Murcia en los últimos años y ahora ves cómo van las cosas, ves nuevamente luz en este Real Murcia, ves futuro en el Real Murcia.
Hay que ser optimista siempre. Los resultados en fútbol pueden cambiar pronto y encadenar una racha buena que te lleve a los primeros puestos, y eso es lo que hay que intentar conseguir, porque el fútbol te premia cuando estás centrado, cuando estás todo el mundo hace fuerza a la vez, en el sentido de que los futbolistas cumplan sobre el terreno de juego, los dirigentes desde fuera, y todo eso se hace posible cuando hay unión y hay trabajo y hay solidaridad en todos los componentes del club.
El otro día 23.000 espectadores casi, y fíjate, el equipo vuelve a fallar en casa. Lástima, ¿no?, dejar pasar esa oportunidad y enganchar a mucha gente. ¿Tú te das cuenta, Vicente, de dónde está el Real Murcia y que ha llegado a meter 27 y 28 mil espectadores el año pasado? Fíjate lo que sería un Real Murcia en segunda división, por ejemplo, y aspirando a mucho, ¿no?
Pues tiene el escenario perfecto para poder conseguir grandes cosas, porque el estadio es extraordinario y las entradas que está viendo, la respuesta de la afición está por encima de lo que se le da a cambio, y a ver si de una vez por todas se consiguen 3 victorias consecutivas o 4, y para tener esa racha que todavía te dé más motivos para estar contento y arañar los primeros puestos de la clasificación.
Pero es que, Vicente, tu pueblo tampoco se olvida de ti, porque te rendiré un homenaje en la próxima gala del deporte, ¿no? Santomera.
Sí, es verdad, me ha llegado toda la vez.
Sí.
Y también es un motivo para estar contento, ya que me han concedido la medalla de oro del municipio. Y para mí, que ya peino canas, que ya tengo 73 años, he sido santomerano de toda mi vida y lo he proclamado siempre. Y ahora, pues el alcalde actual ha tenido a bien de en una gala que se celebrará con motivo del aniversario de la consecución del ayuntamiento, me parece que es el septiembre, el 28 o 29 de septiembre, pues me harán entrega de esa distinción.
Es que tú eres santomerano, has ejercido de santomerano, de murciano, de murcianista, y siempre vas ejerciendo por ahí, aparte de amante de los toros, ¿no? Porque, eso sí, la afición por los toros no la pierdes, ¿no?
Eso es verdad, y yo lo no lo escondo. O sea,
no, ¿por qué?
Cada cual puede tener afición a lo que sea, y a mí me gustan la fiesta de las corridas de toros, de los toros, y de toda la vida he sido buen aficionado.
Bueno, Vicente, sabes que es un placer hablar contigo, que nos conocemos ya unos cuantos años, ¿eh? Y que todavía me acuerdo aquel ascenso en Elche. En aquel yo era un niño cuando aquel ascenso, pero me acuerdo lo que me has contado muchas veces, cómo disfrutaste aquel día viniendo desde Elche, pasando por el pueblo. Y bueno, ya sí viví.
Es que yo digo algo que parece que suena a broma, pero desde entonces creo en los milagros.
Porque, que aquel equipo ascendió desde tercera a primera división.
Pero es que entonces no había autovía.
No.
No existía la autovía. Y había que pasar por mi pueblo a la fuerza.
Sí o sí.
Cualquier otro desplazamiento que hubiese habido, no era posible pasar por mi pueblo a las 9 de la noche con 10.000 personas en la puerta de la iglesia esperándome al lado de mi casa, ¿no?
Bueno, yo sí que viví.
Aquello fue impresionante, la verdad. Fue muy bonito.
Yo sí que viví junto a Vicente el ascenso, aquel ascenso a segunda división. En aquella época también muy difícil para el Real Murcia. Como siempre, tocayo, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por acordarte de mí. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a hablar un ratito de un fenómeno. El fenómeno Ilia Topuria. Que si alguien me dice que la semana pasada, lunes o martes, sabía quién era este señor, pues hombre, lo sabrían cuatro y grandes aficionados a este deporte. Tengo que reconocer que para mí también desconocido. Pero resulta que buscando vínculos de Ilia Topuria, recientemente proclamado campeón del mundo, ese fenómeno que se despertó, lo escuchábamos el otro día en el partidazo y también el domingo al arrancar tiempo de juego, lo que ha supuesto un fenómeno de casi de masas. Y está vinculado a la región de Murcia a través de la UCAM. A través de la UCAM porque el CIAR le hizo un estudio, y también a través del grado de odontología de la Universidad Católica San Antonio. Y nos acompaña aquí, no sé si llamarle de usted, la verdad, porque le vino a hacer casi, el doctor Maiquez, que es vicedecano del grado de odontología de la UCAM y presidente de la Sociedad Española de Odontología del Deporte. Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cada vez que te veo, digo, todavía me acuerdo cuando íbamos a ver partidos de baloncesto por ahí fuera y eras casi un bebé.
así es, sí, no, de usted no, porque nos conocemos hace más de 30 años y gracias por, sobre todo, la invitación, porque yo aquí me siento como en mi casa.
Sí,
siempre.
Sí, es porque además fue casi tu casa durante mucho tiempo. Oye, sí. Manuel, o Manolo, ¿cómo te gusta de llamar? A mí me gusta más. Doctor Michael no te voy a llamar.
Doctor Michael no.
Ni dentista tampoco.
En familia soy Manolo, en homenaje a mi abuelo.
Pues ya está.
Mi nombre es Manuel.
Ya lo sé. Yo tengo un sobrino que se llama Manuel y no le gusta que le llamen Manolo, por eso te lo he preguntado. Bueno, sí. Vamos a hacerlo más serio. Manuel, ¿cómo llega Iliatopuria a tus manos? O a las manos de la UCAN, y en este caso, porque le hiciste que hacer una férula. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, mira, Vicente, esto surge porque yo desde el año 2015 preparo una asignatura en la universidad, que es pionera en toda España, que se llama Odontología Deportiva, y que me ha supuesto un desafío profesional formándome yo en todo eso. No había másteres en España de formación en ese sentido, yo tuve que hacerlo en el extranjero, concretamente en Italia. Y en septiembre da la casualidad de que la UCAM recibe a Aldo Martínez, el doctor Aldo, que es preparador físico de otros muchos atletas, pero en este caso también de Iliatopuria. Y yo aprovecho la oportunidad para contactarlo y explicarle cómo nosotros, desde el punto de vista de la odontología, podemos ayudar a los atletas a optimizar su rendimiento, a prevenir lesiones y demás. Y ahí surge un primer contacto en septiembre que se refrenda a finales de diciembre con una llamada, porque había que cubrir unas necesidades para este luchador, para que nada pudiera dejarse
ningún cabo suelto.
No podía fallar absolutamente nada. Y una de las cosas era pues tener esos dispositivos intrabucales, lógicamente, en un deporte de contacto tan importante como la MMA, tener lo suficiente, de sobra incluso, y que estuviese perfectamente adaptado al deportista antes del combate de Anaheim.
El otro día se proclamó campeón del mundo. De pronto, tú cuando lo conoces, estás con él tratándole, ¿no esperas que se produzca este fenómeno que ha sido desde la semana pasada?
Yo sí lo esperaba. Desde el punto de vista, cuando tú inicialmente hablas con él, él transmite una seguridad absolutamente excepcional. Yo creo que él transmite no solo una lección desde el punto de vista deportivo, sino también una lección de vida, ¿no? Porque él es una persona que cree en sus posibilidades, que le gusta vibrar fuerte, que cree en la disciplina, en el trabajo, en la constancia, en crecerse ante las adversidades, y eso es lo que nos enfrentamos a día de hoy. Luego puede surgir, darse la situación de que uno gane o pierda, pero si uno no cree en sus posibilidades, tienes muchas pocas probabilidades de vencer, ¿no?
Es que el otro día, escuchándolo, me da la impresión de que es un tipo muy metódico. No sé, a veces siempre teníamos, los que somos más mayores, el fenómeno de que el boxeo o este tipo de deportes era para un tipo de gente. No voy a decir, no voy a calificarlo. Pero es que lo escuchaba el otro día, habla perfectamente castellano, es alemán, nació en Alemania, pero de pasaporte georgiano, ahora es español, compite con bandera española, habla español, inglés, alemán, y además todo perfecto, con lo cual es un tipo muy preparado y que desde luego, fíjate, se propone el tío traer a España a hacer un campeonato del mundo en el Bernabéu.
Sí. Mira, Vicente, hay algunas personas que cuando hablas con ellas ves que no solo que tienen una gran autoconfianza, sino que son un poco también visionarias en ese sentido, ¿no? Y él ya lo ha dicho en multitud de ocasiones, y así lo hemos podido comprobar, que es una persona que decidió en un momento determinado apostar por este deporte en concreto, hacerlo su forma de vida, y ha puesto todo su empeño en convertirse en lo que es hoy, que es campeón del mundo, ¿no? Entonces, esto no es de la noche a la mañana. Esto es un trabajo de hace muchos años y, evidentemente, sin una metódica, como tú dices, sin una disciplina diaria, hay veces que no te apetece levantarte a hacer determinadas cosas y tienes que tirar de gente de tu equipo que te diga, vamos a hacer esto, vamos a completar este objetivo diario, y eso es un trabajo de día a día, ¿no? Entonces, por supuesto, es una persona que se merece todo lo bueno que le pase en la vida, pero que lleva muchísimo trabajo detrás que la gente quizá no ve.
Yo tenía una conversación presente prevista con Manuel Máiquez hace ya tiempo sobre la odontología aplicada al deporte. Bueno, me acuerdo que un día que estuviste aquí para otras cuestiones, me contabas que creo que fuiste a Madrid, bueno, que estás muy demostrando la importancia que tiene la boca en el mundo del deporte, ¿no?
Sí, bueno, en esta ocasión yo represento al colectivo de dentistas de toda España, pero en esta ocasión me toca a mí abrir un poco, así lo siento, y así esa es mi responsabilidad, ¿no? El abrir camino para todos los odontólogos especializados en deporte que necesitan trabajar con sus atletas y ofrecerle pues ese plus, ¿no? De prestaciones que la odontología puede suceder. En el combate del pasado domingo, madrugada del sábado al domingo, una de las cuestiones que más ha girado en redes ha sido que en el KO final, en el derechazo final que noquea finalmente a Volkanovski, el australiano se le ve como que desprende de su boca un fragmento, no sabemos si de diente o qué. El caso es que a mí me sorprende que en otros deportes más cotidianos, como puede ser el fútbol, el baloncesto, la utilización de un protector bucal personalizado no está todavía lo suficientemente extendida.
En baloncesto hay algunos jugadores que lo he visto, no sé si es personalizado o no. Tú lo habrás visto porque tú eres, te has criado con el mundo del deporte. Y te has criado con el baloncesto porque lo sé. Uh-huh. Hay jugadores que sacan el protector bucal. Pero no todos.
Si te das cuenta, en la NBA es una práctica
más
habitual.
Son más los americanos, sí.
Pero ha habido casos que incluso con el protector bucal puesto, el diente se ha fracturado. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, un caso, es un vídeo que está por internet, de un tal, no sé si recuerdas, Ime Yudoka.
Sí, que entrenó aquí a Lucán de Murcia. Jugó en Lucán de Murcia, ahora es un entrenador en la NBA.
Entrenando, segundo entrenador de los Boston Celtics, fue el que recogió el diente el trozo de diente del suelo de Jaylen Brown. Y Jaylen Brown llevaba un protector bucal en ese momento. Luego, con lo cual, imagínate si no lo llevas, ¿no? Ha habido un caso recientemente también de Rokas Jakubaitis, que se da contra el suelo, no lleva ningún tipo de protector.
Del Barça.
Saltan los dientes. O sea, es a la orden del día. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el hecho del protector bucal o de la fractura que se te pueda producir en ese momento no es un tratamiento que se solventa inmediatamente. Es un tratamiento que incluso lleva seguimiento de años. Incluso que puede terminar con la pérdida dental. Con lo cual, la inversión en un protector bucal debería ser obligatoria. ¿Qué pasa? Que hasta que no lo sea o hasta que una persona lo suficientemente mediática lo lleve, pues no cunde el ejemplo. Pero estamos viendo habitualmente en UCAM Dental muchos casos de federados de la Federación Murciana de Fútbol.
Sí, porque me has contado que te viene gente de fútbol.
Todas las semanas hay casos de traumatismos, de cabezazos, de patadas, con problemas dentales.
Los codazos, fíjate, cuando sacan el codo a pasear alguno, ¿no?
Claro, claro.
Pero se está progresando en ese aspecto.
Mira, yo creo que en los próximos años, más pronto que tarde, el protector bucal va a dejar de ser un elemento únicamente para la protección de los dientes, ya que vamos a incorporar, se está trabajando ya en ello, en sensores que midan en saliva determinados parámetros del atleta. Hay una noticia que ha surgido recientemente en rugby, que una empresa que se llama Prevents Biometrics incorpora ya dentro de un protector bucal a jugadores de rugby para cuando ven que hay una mínima probabilidad de que se produzca una conmoción cerebral de los choques que se producen en este deporte, alertan en este caso al entrenador para que retire a ese jugador. Y eso se puede comprobar con sensores de impacto, con sensores químicos. Venimos de una pandemia, que una de las cosas positivas que ha dejado ha sido eso. Pruebas en saliva para monitorizar a un atleta. Ya no tenemos que sacar sangre a ver determinados parámetros. Saliva lo podemos ver. Entonces, por ahí van a ir los tiros. Vamos a experimentar una revolución tremenda. Estamos imprimiendo los primeros protectores bucales. Los resultados todavía no son satisfactorios, los materiales no son perfectos. Pero el protector bucal hay que usarlo. Yo a mi hija, que patina, que tiene 6 años, lleva su protector bucal.
Claro, que donde hay patrón...
Claro, está. Claro, hombre.
Oye, la UCAM tiene mucho que ver en esto, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente, la UCAM ha aglutinado deportistas de todos los niveles. Es una asignatura, la de odontología deportiva, que es santo y seña del grado, porque es la única en España que la tiene. Y el hecho de que pues pasees por el campus y puedas encontrarte pues en su momento al preparador físico de Iliatopuria o a Saúl Cravioto o a quien sea, pues hombre, es un ambiente que es difícilmente se puede encontrar en otro sitio.
Manuel, que es un placer hablar contigo. Nos irás contando cosas porque me tienes intrigado de este tipo, porque al final quiero contar aquí otro tipo de cosas, que no sé, o sea, si el balón entra o no entra, si la canasta entra o no entra. Uh-huh. ¿Te sigues divirtiendo con el deporte o no?
Me encanta, me encanta. Lo practico menos de lo que me gustaría, pero me encanta seguir.
Es que mamaste, sí. me lo perdoné, casi sí. El baloncesto, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo la época del Hoover y ir al baloncesto.
Qué mayores,
fines
somos
de semana.
Ya, Juan.
Yo sí. Fue una época estupenda y ahora la seguimos viendo.
Que ha sido un placer que estar aquí con nosotros y iremos contando cosas. Tú de vez en cuando me mandas un... Te pones pesado, pero me mandas un WhatsApp y dices, oye, tengo esto, y vamos hablando.
Ya te contaré las próximas novedades.
Gracias, Manuel.
Gracias a Manuel Máiquez, que está aquí con nosotros, que ha estado aquí con nosotros. Por cierto, mi amigo Fran Pérez me dice que sus hijos, que juegan al rugby, están acostumbrados a llevar esos protectores bucales y que además en las escuelas es obligatorio. La verdad es que en deportes de contacto, como por ejemplo el de Topuria el otro día, o el rugby, o el baloncesto incluso, yo en baloncesto he visto piezas dentales caer, ¿eh? Con lo cual, pues es mejor llevar siempre todo. Por cierto, hablando de baloncesto, los mundialmente famosos Harlem Globetrotters van a volver a la región de Murcia. Van a volver a España para jugar 10 partidos, o 10 exhibiciones, mejor dicho. Será el 17 de mayo, a las 7 y media de la tarde, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Las otras 9 ciudades son Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Lleida, Castellón, Córdoba y Barcelona. Y las entradas ya se pueden adquirir para presentar ese espectáculo de los Harlem Globetrotters, que llevan desde el año 1926 haciendo sus exhibiciones. Han protagonizado ya 8 giras en los últimos tiempos y además no es la primera vez que vienen a Murcia, ni mucho menos, porque creo recordar que la última fue por el año 2022. Fue en el año 2022, con lo cual solo han pasado 2 años desde que estuvieron la última vez en Murcia. En ciclismo,